Espacialidad y temporalidad de los fenómenos de conciencia. Nota 4. Ver espacio de representación en Psicología 2. Silo, Obras completas, volumen 2. Madrid, Ediciones Humanistas, 2002. Fin de nota 4. En vigilia activa, el yo se ubica en las zonas más externas del espacio de representación, perdido en los límites del tacto externo. Pero si hago apercepción de algo que veo, el registro del yo sufre un corrimiento. En ese momento, puedo decirme a mí mismo, veo desde mí al objeto externo y me registro adentro de mi cuerpo. Aunque estoy conectado con el mundo externo por medio de los sentidos, existe una división de espacios y es en el interno donde me emplazo yo. Si posteriormente apercibo mi respiración, podré decirme a mí mismo, experimento desde mí el movimiento de los pulmones. Estoy adentro de mi cuerpo, pero no adentro de mis pulmones. Está claro que experimento una distancia entre el yo y los pulmones, no solamente porque al yo lo registro en la cabeza, que está alejada de la caja torácica, sino porque en todos los casos de percepción interna, como ocurre con un dolor de muelas o un dolor de cabeza, los fenómenos estarán siempre a distancia de mí como observador. Pero aquí no nos interesa esta distancia entre el observador y lo observado, sino la distancia desde el yo hacia el mundo externo y desde el yo hacia el mundo interno. Por cierto, que podemos destacar matices muy sutiles en la variabilidad de las posiciones espaciales del yo, pero acá estamos resaltando las ubicaciones diametrales del yo en cada caso mencionado. Y en esta descripción podemos decir que el yo se puede ubicar en la interioridad del espacio de representación, pero en los límites táctiles kinestésicos que dan noción del mundo externo y, opuestamente, en los límites táctiles cinestésicos que dan noción del mundo interno. Nota 5. Ver Psicología de la imagen en Contribuciones al pensamiento, Silo, Obras completas, volumen 1, Madrid, Ediciones Humanistas, 1998. Fin de nota 5. En todo caso, podemos usar la figura de una película bicóncava como límite entre mundos, que se dilata o contrae y con ello focaliza o difumina el registro de los objetos externos o internos. La atención se dirige más o menos intencionadamente hacia los sentidos externos o internos en la vigilia y pierde el manejo de su dirección en el semisueño, el sueño y aún en la vigilia de los estados alterados, ya que en todos esos niveles y estados la reversibilidad es afectada por fenómenos y registros que se imponen a la conciencia. Es muy evidente que en la constitución del yo intervienen no solamente la memoria, la percepción y la representación, sino la posición de la atención en el espacio de representación. No se está hablando, por consiguiente, de un yo substancial, sino de un epifenómeno de la actividad de la conciencia. Este yo-atención parece cumplir con la función de coordinar las actividades de la conciencia con el propio cuerpo y con el mundo en general. Los registros del transcurrir y de la posición de los fenómenos mentales se imbrican en esta coordinación a la que se independiza de la misma coordinación. Y así, la metáfora del yo termina por cobrar identidad y substancialidad, independizándose de la estructura de funciones de la conciencia. Por otra parte, los reiterados registros y reconocimientos de la acción, de la atención, se van configurando en el ser humano muy tempranamente, a medida que el niño dispone de direcciones más o menos voluntarias hacia el mundo externo y el intracuerpo. Gradualmente, con el manejo del cuerpo y de ciertas funciones internas, se va robusteciendo la presencia puntual y también una copresencia en la que el registro del propio yo se constituye en concentrador y trasfondo de todas las actividades mentales. Estamos en presencia de esa gran ilusión de la conciencia a la que llamamos yo. Debemos considerar ahora al emplazamiento del yo en los distintos niveles de conciencia. En vigilia, el yo ocupa una posición central dada por la disponibilidad de la atención y de la reversibilidad. Esto varía considerablemente en el semisueño, cuando los impulsos que provienen de los sentidos externos tienden a debilitarse o fluctuar entre el mundo externo y una cenestesia generalizada. Durante el sueño con imágenes, el yo se internaliza. Es por último durante el sueño vegetativo cuando el registro del yo se esfuma. Nota 6.
Nota del redactor.
En el sueño paradojal o con imágenes, el registro del yo se aleja del mundo externo y se diluye en imágenes inconexas hasta desaparecer en una situación que difícilmente está en gobierno del soñante. En cuanto al sueño vegetativo profundo, la detección electroencefalográfica muestra una total ausencia de imágenes. Tampoco se verifica el MOR, movimiento ocular rápido, coincidiendo esto con una amnesia posterior de los hechos psíquicos ocurridos en un total olvido del yo.
Fin de nota 6.
Las transformaciones de los impulsos en los ensueños vigílicos aparecen en las secuencias de asociaciones libres con numerosas traducciones alegóricas, simbólicas y sígnicas que conforman el especial lenguaje de imágenes de la cenestesia. Por cierto, nos estamos refiriendo a las secuencias imaginarias sin control, propias de las vías asociativas y no a las construcciones imaginarias que siguen un desarrollo más o menos premeditado. Nota 7. Ver la conferencia sobre las experiencias guiadas dadas en el Ateneo de Madrid en 1989. Habla Silo, presentación de libros, experiencias guiadas, Silo, obras completas, volumen 1, Madrid, Ediciones Humanistas, 1998.
Fin de nota 7.
O a las traducciones de los impulsos canalizados en las vías abstractivas que también se manifiestan como imágenes simbólicas y sígnicas. Los impulsos, transformándose en distintos niveles, también hacen variar el registro del yo en la profundidad o superficialidad del espacio de representación. Usando una figura, podemos señalar que los fenómenos psíquicos se registran siempre entre coordenadas espaciales, X e Y, pero también con respecto a Z, siendo Z la profundidad del registro en el espacio de representación. Desde luego, el registro de cualquier fenómeno se experimenta en la tridimensionalidad del espacio de representación, en cuanto a altura vertical, lateralidad horizontal y profundidad de los impulsos, conforme mayor externalidad o mayor interioridad, cosa que podemos comprobar al apercibir o representar impulsos provenientes del mundo externo, del intracuerpo o de la memoria. Sin complicarnos con descripciones propias de la fenomenología, debemos considerar ahora algunos tópicos estudiados exhaustivamente por ella. Nota 8. Para una mejor comprensión de este apartado, consultar Meditaciones Cartesianas, Segunda Meditación, 19, Actualidad y Potencialidad de la Vida Intencional, Husser, Ediciones Madrid, Ediciones Paulinas, 1979. También consultar El Ser y el Tiempo, Segunda Sección, Cuarto, Temporalidad y Cotidianidad, 70, La Temporalidad de la Espacialidad Peculiar del Ser Ahí, Heidegger, M. México, Fondo de Cultura Económica, 1980.
Fin de nota 8.
Así decimos que en vigilia los campos de presencia y copresencia permiten ubicar los fenómenos en sucesión temporal, estableciéndose la relación de hechos desde el momento actual en el que estoy emplazado con los momentos anteriores de los que proviene el fluir de mi conciencia y con los posteriores hacia los que se lanza ese fluir. En todo caso, el instante presente es la barrera de la temporalidad, y si bien no puedo dar razón de él porque al pensarlo solo cuento con la retención de lo ocurrido en la dinámica de mi conciencia, su aparente fijeza me permite ir hacia el atrás de los fenómenos que ya no son o hacia el adelante de los fenómenos que todavía no son. Es en el horizonte de la temporalidad de la conciencia donde se inscribe todo acontecimiento. Y en el horizonte restringido que fija la presencia de actos y objetos, siempre estará actuando un campo de copresencia en el que se conectarán todos ellos. A diferencia de lo que ocurre en el transcurrir del mundo físico, los hechos de conciencia no respetan la sucesión cronológica, sino que regresan, perduran, se actualizan, se modifican y se futurizan, alterando al instante presente. El instante presente se estructura por el entrecruzamiento de la retención y de la protensión. Ejemplificando, un acontecimiento doloroso imaginado a futuro puede actuar sobre el presente del sujeto, desviando la tendencia que llevaba su cuerpo en dirección a un objeto previamente querido. Así, las leyes que se cumplen en el espacio-temporalidad del mundo físico sufren un desvío considerable en los objetos y los actos mentales. Esta independencia del psiquismo por desviación de las leyes físicas hace recordar la idea de clinamen que presentara Epicuro para introducir la libertad en un mundo dominado por el mecanicismo. Nota 9. Al parecer, Epicuro defendió la teoría de Demócrito según la cual los átomos se mueven formando el mundo físico, pero agregó, frente a la objeción de Aristóteles, que los átomos sufren desvíos, inclinaciones, que les permiten encontrarse. La doctrina correspondiente a la idea del clinamen parece haber sido formulada completamente 300 años después de Epicuro. Ver Lucrecio de Rerum Natura 2, 289-293.
Fin de nota 9.
Dando por comprendida la estructuralidad de la conciencia en la relación entre los aparatos y las diferentes vías por las que circula el impulso, podemos considerar a este, en sus distintas transformaciones, como el átomo básico de la actividad psíquica. Sin embargo, tal átomo no se presenta aislado, sino en trenes de impulsos, en configuraciones que dan lugar a la percepción, al recuerdo y a la representación. De este modo, la inserción de lo psíquico
en la espacialidad externa
comienza por los impulsos que, convertidos en protensiones de imágenes kinestésicas, se desplazan hacia el exterior de la tridimensionalidad del espacio de representación, moviendo al cuerpo. Es claro que las imágenes cinestésicas y las correspondientes a los sentidos externos actúan de modo auxiliar, como señales compuestas. En todo fenómeno en el que se va seleccionando y regulando la dirección e intensidad motriz. En definitiva, en ese fluir de impulsos relativos al tiempo y al espacio de conciencia ocurren los primeros eventos que terminarán modificando al mundo. No es ociosa aquí una reflexión general sobre los hechos en los que el psiquismo actúa desde y hacia su externidad. Para comenzar, observamos que los objetos materiales se presentan como espacialidad a la captación táctil de los sentidos externos que diferencian el corpúsculo, la onda, la molécula, la presión, la termicidad, etc. Para terminar, decimos que estas impresiones o impulsos externos al psiquismo ponen en marcha un sistema de interpretación y respuesta que no puede operar sino en un espacio interno. Estamos afirmando del modo más amplio que por variación de impulsos entre espacios, el psiquismo es penetrado y penetra el mundo. No estamos hablando de circuitos cerrados entre estímulos y respuestas, sino de un sistema abierto y creciente que capta y actúa por acumulación y protensión temporal. Por otra parte, esta apertura entre espacios no ocurre por franquear las barreras de una mónada. Nota 10. Desde Pitágoras se había concebido a la mónada como la primera unidad o unidad fundamental de la que derivan los números. A lo largo del tiempo, la idea de mónada fue sufriendo importantes cambios hasta que en el Renacimiento y con Giordano Bruno, en De Monade, los átomos constitutivos de la realidad son vivientes y animados. En el siglo XVIII, Leibniz, en Los principios de la naturaleza, caracterizó a las mónadas como átomos, sin comienzo ni fin, que se combinan sin interpenetrarse y que poseen fuerza propia. Contemporáneamente, Kant, en su monadología física, describió a la mónada como punto indivisible, a diferencia del espacio, que es infinitamente divisible.
Fin de nota 10.
Sino porque la conciencia, ya en su origen, se constituye desde, en y para el mundo.